Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.
あいつらはピンク動物園で思ったピンク食べ物でそうなんだ実は私はタラコが大好きプラスエビカニ食べようピンク色になるのだからみんな違う色人間って勘違いしてるよね Black, white, green or blue Show off your natural hue Flamingo Oh 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 If you're multicolored that's cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo Oh 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 You're pretty either way鶴の尻尾下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ虹色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴはピンク色に染まっていくぜ 1,2,3 Black, white, green or blue Show off your natural hue Flamingo, oh 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 If you're multicolored that's cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo, oh 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 You're pretty either way Flamingo How many shrimps do you have to eat Before you make your skin turn pink Eat too much and you'll get sick Shrimps are pretty rich Green or blue, show off your natural hue Flamingo, oh 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 If you're multicolored, that's cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo, oh 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 You're pretty either way
Ultravioleta. Hola, ¿cómo están amigos de Ultravioleta? Bienvenidos a una emisión más en donde tenemos el gusto de acompañarles. Ustedes ya me conocen, yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona. Y como parte de este viaje por la ciencia, no sería posible sin mi compañero Ricardo García, por supuesto que le doy la bienvenida.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y también me da mucho gusto poder saludarles a todos ustedes en esta nueva emisión de Ultravioleta. Mi nombre es Ricardo García, en Twitter Twitter e Instagram pueden encontrarme como @aquelricardo. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a este viaje por la ciencia hecha por mujeres.
Comenzamos escuchando esta canción que la verdad es que creo que sirve mucho para liberar tensiones. Y se llama Flamingo, de una banda que se llama Quero Quero Bonito. Así se llama, está muy lindo todo. Es una banda británica de pop y de electrónica. Y la cantante de la banda, déjame platicarte que tiene ascendencia japonesa. Entonces, por eso algunas partes de esta canción, pues las pudieron escuchar en japonés, justo por eso. Y es una canción que hace mucha referencia a la diversidad y a la belleza que hay en los diferentes tipos de pieles y alrededor del mundo. Es como un llamado al respeto que debe existir entre culturas. Y no sé si lo has notado, Ricardo, pero al parecer hemos visto un crecimiento exponencial de los fanáticos de las culturas orientales, y en la música no es para nada la excepción. ¿A poco no has notado todo este nuevo boom que existe?
Y fíjate que déjame decirte que yo soy uno de esos fanáticos, que la verdad a mí me ha pasado que sí he escuchado algo de música coreana y algo de música japonesa que sí me ha llamado mucho la atención. En lo personal, vamos sacando todos los trapitos al sol de una vez. Yo soy fanático de la música japonesa ya de los 90s y de los principios de los 2000s, pero en la actualidad, con todo este surgimiento de la música coreana, la música china y demás, a mí me ha parecido muy interesante todo este movimiento cultural que ha surgido en esas longitudes, por no decir latitudes. ¿Por qué no son latitudes? Por esas longitudes de este planeta.
Bueno, sí, así como tú piensas, hay un montón de personas que también se sienten muy atraídas a este tipo de propuestas musicales. Esta canción en específico que escuchamos, la letra dice: ¿cuántos camarones debes comer para que tu piel se vuelva rosa? La verdad, no lo sé, y sospecho que puede no ser una buena idea, sobre todo si no es la temporada del año en la que uno puede tenerle confianza a los mariscos. Pero bueno, todo esto se los platicamos porque el día de hoy vamos a platicar justo sobre ciencia y nutrición, pero vamos a ir mucho más allá de lo que uno entendería como parte de una dieta sana, sino qué sigue más allá de ese momento de la dieta sana que muchas veces escuchamos nutriólogos platicarnos qué es lo que deberíamos estar comiendo y que nos platican del valor nutritivo de la comida. Pero hoy queremos enfocarnos no solo a lo nutritivo, sino además lo que tiene que ver con lo beneficioso o incluso la capacidad de los alimentos para inhibir enfermedades que nadie de nosotros queremos tener.
Porque además no somos flamingos, porque recordemos que los flamingos sí tienen que comer camarones para poder teñir sus plumas de color rosa, tan bonitos que son en Celestún y en todas estas partes de la península de Yucatán. Pero sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de la nutrición humana y de todas las cuestiones que implica. Todos estos cultivos y todas estas bacterias que hacen una relación simbiótica dentro de nuestro organismo, que nos ayudan a mantenernos saludables y a mantener un balance perfecto que nos permita estar, pues, prácticamente vivos.
Ajá, y dicho de una manera muy sencilla, lo que vamos a estar discutiendo con ustedes es qué pasaría si el consumo de un alimento, además de ayudar a nuestro organismo, pudiera, por ejemplo, proteger a los microorganismos que tienen una función benéfica e importante en nuestro cuerpo, que es a lo que se refería Ricardo con la parte de la simbiosis, ¿no? Y por qué es que los necesitamos igual de sanos que como nosotros queremos estar. Y para eso entrevistamos a la doctora Sonia Sayago, que es una experta en la ciencia de alimentación, que conoce muy a fondo todos estos detalles de los compuestos que requerimos y que no se encuentran algunas veces en los alimentos que ingerimos. Es decir, no basta con comer cierto alimento para ya tener todo lo que necesitas para estar al 100 o inhibir estas enfermedades, sino pues hay todo un tema detrás que es el que le preguntamos.
Así es, y además todos los mitos que existen alrededor de la nutrición, todas esas cosas que vemos en la televisión, en diferentes fuentes de información que nos dicen que podemos estar súper saludables si nos comemos una cápsula, o si hacemos tal cosa, o si comemos el extracto de tal planta. Al final de cuentas, todo depende de un equilibrio en la alimentación. Y el día de hoy vamos a hablar con la doctora Sonia Sayago, que nos va a platicar un poco sobre las fibras solubles, que es una parte de su investigación que es muy extensiva. porque al final de cuentas estamos hablando con una doctora en nutrición que no solamente se encarga de hacer tu dieta para que puedas ser fuerte en el gimnasio, sino que ella se encarga de poder encontrar todas las cosas y todos los secretos detrás de los alimentos que ingerimos para poder encontrar cuáles son los más benéficos para los seres humanos.
Hoy vamos a estar platicando sobre bioaccesibilidad, que es una palabra muy difícil, pero que, si me permiten explicárselas en términos muy sencillos, quiere decir esta cantidad liberada por el alimento para que sea absorbida por el intestino, que, como ustedes recordarán, es el órgano encargado de la asimilación de nutrientes, ¿no? Pensamos que, pienso, o tal vez solo yo, que el intestino es un órgano que nada más sirve para los desechos, ¿no? Como que es lo primero que se nos viene a la mente, pero no. Si ustedes recuerdan sus clases muy atrás en el tiempo, pues también tiene que ver con la asimilación de nutrientes. Entonces, pues hay todos estos procesos químicos, digestivos y demás que ocurren en nuestro cuerpo y que queremos aprovechar lo mejor posible o hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Así que si ustedes quieren ir más allá de los secretos del buen comer, tienen que escuchar esta entrevista que les trajimos muy especialmente para que conozcan todo lo que sucede en sus cuerpos más allá de la ingesta de alimentos.
Porque la nutrición es más allá de una disciplina que nos enseña qué comer o qué no comer. Es una disciplina que nos ayuda a entender dónde están ciertos nutrientes y qué es lo que tenemos que comer para poder mantenernos en un equilibrio óptimo. Por eso, el día de hoy, con la entrevista que hicimos con la doctora Sonia Sayago, vamos a poder entender cuál es la importancia de incorporar una multitud de alimentos en nuestras dietas y también que existen en nuestra geografía una gran cantidad de plantas y de diferentes sustancias que podemos ingerir para mantener este equilibrio. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar un poco de esta entrevista que hicimos con la doctora Sonia Sayago, profesora de la Universidad del Instituto Tecnológico de Tepic y además que es doctora en nutrición de la Universidad Complutense de Madrid? Entonces, pues ya sin más preámbulo, vamos a escuchar esta entrevista y regresamos a esto que es Ultravioleta, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales son @ultravioletafm en Twitter. Ahí van a poder ver la entrevista completa y todos los demás capítulos que tenemos para ustedes. Entonces, vamos allá y escuchemos.
Ultravioleta.
¿Qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Qué gusto volver a escucharnos en una emisión más. ¿Alguna vez se han preguntado dónde está la ciencia en lo que comemos día a día? Pues hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Sonia Sayago Ayerdi, que es doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente adscrita al Instituto Tecnológico de Tepic y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Doctora, bienvenida. ¿Cómo es eso de la ciencia de la alimentación? Cuéntenos, por favor.
Muchísimas gracias, Anabel. Gracias por la introducción. Bueno, la ciencia de la nutrición es mucho más de lo que es en muchas ocasiones contar calorías, les cuento un poco de eso. Somos una mezcla de muchísimas interacciones en nuestro interior, en nuestro organismo, y pues nosotros trabajamos un poco con ello. Sí, no sé si quieras que ahonde un poco más con esto o vamos, si gustas, ir haciendo algunas preguntas para poder explicarle más al auditorio acerca de qué es lo que hacemos.
Sí, perfecto. Fuera del aire, usted nos platicaba que una de sus áreas de investigación es la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos. A mí me gustaría que nos platicara cómo podemos explicar ese término y cómo es su aplicación, porque no es algo que conozcamos así como muy de cerca.
Efectivamente, a veces ni los propios científicos lo conocemos propiamente, ¿no? La bioaccesibilidad es un concepto que se desarrolla como una consecuencia de el contenido que puede llegar a tener un alimento de un compuesto de interés. Por ejemplo, vamos a hablar de un antioxidante, para ser más específico, el contenido que puede llegar a tener ese alimento no siempre se relaciona de manera directa con lo que puede ser liberado a la hora de la digestión. Entonces, lo que queda bioaccesible o lo que es liberado por acción de las enzimas digestivas, eso es lo que consideramos como bioaccesible, ¿vale?
De acuerdo, entonces digamos que es la ciencia de lo que pasa una vez que ingerimos el alimento, ¿sería una manera sencilla de explicarlo?
Bioaccesibilidad es un concepto que cada vez más se está difundiendo en los medios científicos porque se relaciona con la digestión. Y a lo que quiero llegar es que la digestión gastrointestinal es uno de los procesos que más deberíamos de mirar cuando estamos desarrollando o elaborando un alimento. ¿Por qué tendríamos que mirarlo? Pues porque finalmente no los vamos a comer los seres humanos, y lo mismo hacen con los animales, se mide lo que también se conoce como digestibilidad. Lo que pasa es que la digestibilidad va más enfocada a los macronutrientes, o sea, carbohidratos, proteínas, lípidos. Y cuando hablamos de bioaccesible, nos queremos referir a qué tanto de un bioactivo o un compuesto bioactivo, lo cual se define como un compuesto que tiene propiedades beneficiosas para el huésped sin ser considerado un nutriente como tal, pudiera estar siendo liberado de la matriz del alimento.
En este tipo de situaciones estaríamos hablando de los micronutrientes, ¿no? Como se les conoce, las vitaminas, minerales y demás.
No. Es lo que bueno que me lo preguntas porque, Ricardo, porque fíjate bien, se confunde reiteradamente un micronutriente con un bioactivo y desafortunadamente no lo es. Los micronutrientes, si no se incluyen en nuestra dieta, nos generan una deficiencia, ¿sí? Sin embargo, un bioactivo puede no estar presente en la dieta. Como un ejemplo, les comentaba hace un momento, ¿no? Una antocianina, no sé, la antocianina de un fruto rojo o la antocianina de una antocianina de la Jamaica, como puede ser el 3-cianidin ciambubuyócido, que es muy de la Jamaica. Una antocianina puede no estar en nuestra dieta, sin embargo, puede ejercer un efecto beneficioso. ¿Sí me explico? Ese es lo interesante de los bioactivos.
Entonces, aquí estamos hablando de cosas que quizás no comemos durante nuestras dietas ordinarias, pero en caso de que el cuerpo tenga accesibilidad a estas sustancias, son beneficiosas. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahora que he mencionado los frutos rojos, ¿no? Los famosísimos antioxidantes, y que esta es una comida que tiene sustancia que es antioxidante y que te va a hacer mucho bien. Ahí sí podríamos estar hablando ya de esto que nos mencionan.
Ahí podemos estar hablando, ¿por qué? Porque los compuestos que están ahí presentes, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo que les mencioné hace un rato del agua de Jamaica. El agua de Jamaica es una bebida que consumimos frecuentemente, gracias a Dios, y que es rica en antioxidantes, es rica en compuestos bioactivos. Bioactivos, antioxidantes son conceptos similares, no iguales, parecidos. Un antioxidante puede ser bioactivo, pero no todos los antioxidantes son bioactivos. Pero bueno, el caso es, el agua de Jamaica puede llegar a tener un 3%, ¿no?, de compuestos antioxidantes. De ese 3%, casi un 80% es absorbido en el intestino delgado. Entonces, esos metabolitos ya cambian, ya no pasan como tal, sino pasan por el enterocito del intestino delgado como un metabolito. Y ese metabolito no es propiamente un nutriente, pero puede ejercer un efecto beneficioso para el hospedero, o sea, para el ser humano. Así es.
¿Y cuál sería la aplicación que usted está enfocando su investigación a través de estos bioactivos? O sea, ¿cómo se vería esto en algo sencillo para que podamos entenderlo en el proyecto que usted realiza?
Algo sencillo que podemos tener es poder conocer realmente cuáles son estos compuestos que están siendo capaces de pasar a través del intestino delgado y que pueden ser absorbidos en nuestro organismo y que pueden ejercer un efecto beneficioso. Que junto con la fibra dietética, que ese es un tema importante, también están ejerciendo un efecto beneficioso. Sin embargo, aquí vale la pena destacar que cuando hablamos de fibra dietética, nos estamos refiriendo a polímeros de carbohidratos que pueden ser de origen amiláceo o no amiláceo, en este caso puede ser almidón resistente, o polímeros no amiláceos, que pueden ser los fructanos de agave que hablábamos hace un momento, que no van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado, pero que sí pueden llegar al colon y ser fermentados. Cuando llegan al colon y son fermentados por la microbiota colónica, entonces producen muchos compuestos que tienen un efecto beneficioso para nuestro organismo. Y esto, sobre todo más que un producto, es poder brindar y desarrollar productos en los cuales tú conozcas un producto, un alimento, en donde tú conozcas hasta dónde puede llegar a tener un efecto saludable o no tan saludable este alimento en tu organismo.
Y hablando sobre su investigación sobre la fibra dietética que podemos encontrar, según leí en una de sus publicaciones, en el agave, que es una planta que, pues, por lo menos en nuestra región del país, en el occidente de México, está pues muy disponible para poder ser utilizada. ¿Qué nos puede platicar sobre esta, sobre la utilización de esta planta como un método para controlar la obesidad? Porque si bien entiendo la fibra como unos compuestos que no son absorbidos por el cuerpo, pero que sí son muy beneficiosos. ¿Nos puede platicar sobre esto?
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de fructanos de agave, nos estamos refiriendo pues a un complejo de polímeros, que son principalmente polisacáridos, son polisacáridos todos, procedentes del, en este caso se ha obtenido a partir del agave tequilana, que es de donde se obtiene el tequila, pero también lo podemos obtener a partir de cualquier agavácea. Entonces, México es centro y origen de las agaváceas, fíjense qué riqueza tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando los fructanos, como se llaman correctamente, los fructanos de agave se caracterizan, se observa que existe una mezcla de polímeros de carbohidratos que son capaces de fermentar en el colon. Eso es lo que hace una fibra dietética. Los fructanos de agave son principalmente fibra dietética soluble. Esto significa que todos los fructanos se disuelven y van al colon y se fermentan directamente porque la microbiota, o sea, las bacterias que habitan el colon, consumen este sustrato y producen lo que se conoce como ácidos grasos de cadena corta. Y cada uno de estos metabolitos tiene un efecto beneficioso en nuestro organismo. Por ejemplo, el más famoso, que sería el butírico, es capaz de servir de sustrato para todas las bacterias del colon y evitar, por decirlo así, que alguna célula carcinogénica o cancerosa pueda seguirse replicando, porque lo inhibe, ¿no? Y este efecto, lo interesante es, Ricardo, que no nada más existe, por ejemplo, en los fructanos, sino hay otras fibras, y me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, porque lo hemos trabajado, como ves, la fibra de la cáscara de mango, o como puede ser inclusive también la fibra de los cálices, ojo, de los cálices de la Jamaica, no del extracto, de los cálices de la Jamaica, que también pueden ejercer este efecto. ¿Por qué son importantes las fibras dietéticas? Pues porque dependiendo de la fuente, es las características que van a tener. De hecho, la semana pasada tuvimos un seminario donde ahí compartía yo un poco de esta información. No todas las fibras dietéticas son iguales y no todas las fibras dietéticas tienen la misma fermentabilidad. Sin embargo, siguen siendo muy buenas todas en general.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Sonia Sayago. Hoy estamos platicando sobre bioaccesibilidad, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de aceptar y asimilar los nutrientes. Existen suplementos alimenticios, pero la recomendación es siempre obtener de una fuente natural los nutrientes que necesitamos en el día a día. Entonces, pues sí sería muy bueno escuchar a los expertos respecto a cómo aprovechar en su máxima expresión lo que nos alimenta.
Porque muchas veces sale más barato incluso conseguir los nutrientes que necesitamos de fuentes naturales que estar consiguiendo estos nutrientes o estas fibras solubles de las que nos hablaba la doctora Sonia Sayago en fuentes artificiales. Entonces, pues es un tip que les podemos pasar nosotros a ustedes de que siempre busquen la forma de conseguir estos nutrientes de una forma natural. Hay muchas opciones en nuestro país, incluso las tortillas. Las tortillas son un gran insumo de fibra que nos puede ayudar en nuestro día a día. Pero pues no hay que dejárselo solo a las tortillas, por más ricas que sean y estén recién hechas y bien calientitas, tenemos que complementarlo con otro tipo de fuentes de nutrimentos. Entonces, pues es una de las enseñanzas que nos dejó la doctora Sonia y pues no sé, es una cosa pues bien interesante esto de la nutrición sustentable dentro de nuestro organismo.
¿Sabes una cosa, Ricardo? Leí sobre el montón de propiedades que tiene la berenjena y si lo piensas un poco, la berenjena es una verdura muy impopular, o sea, yo no sé si conoces a alguien que sea realmente fanático, pero no es una verdura que sea así como, ¡ay, wow! Como parte de nuestro día a día en la cocina, pero al parecer tiene un montón de capacidades para nuestro cuerpo, capacidades benéficas. Entonces, no sé, creo que sí deberíamos darle una nueva oportunidad, aunque no nos parezca tan apetecible en lo general.
Fíjate que yo ahí discrepo un poco de lo que tú dices, porque a mí la berenjena me parece una verdura excepcional, me encanta y me gusta mucho consumirla. Es muy sencilla de preparar, solamente recuerden que pues hay que primero remojarla en agua con sal para que no cause, pues vamos a decirlo como son las cosas, para que no les cause muchos gases y en realidad es una verdura que es muy rica de consumir con un poco de vinagre, al horno quizás, con un poco de queso. Es muy barata, muy sencilla y en realidad, pues como ya vimos, es bastante nutritivo.
Y además tiene un montón de fibra, que parte de lo que nos platicó la doctora es que una dieta rica en fibra podría disminuir la progresión de algunos tipos de cáncer. Y pues entonces sí, siendo así, creo que sí es importante alimentarnos muy bien, o como diríamos vulgarmente, este programa es para que ustedes recuerden que tienen que comer frutas y verduras. Y ya, ese sería nuestro consejo ultravioleta.
El consejo ultravioleta más acertado para la salud que hemos dado en este programa, en toda la serie de programas que hemos tenido. Pero bueno, antes de continuar con la siguiente entrevista, llegamos a la primera mitad de este programa. ¿Y qué te parece, Anabel, si vamos a un corte? No sin antes recordarles que pueden escuchar este programa y todos los demás en www.radio.udg.mx. Ahí van a poder escuchar las entrevistas completas y todos los demás programas que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes.
Trivi Ultravioleta. ¿Por qué lloramos al cortar una cebolla? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación. Mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Por qué lloramos al cortar una cebolla? Seguro que a todos nos ha pasado más de una vez. Al cortar una cebolla, lloramos porque se produce una reacción química. Específicamente enzimas, aminoácidos sulfóxidos y compuestos azufrados de dicho vegetal,
que a medida que cortamos la misma, el gas que se evapora llega a nuestros ojos, lo que genera irritación y lagrimeo. Recordemos que el ácido sulfúrico es irritante para nuestros ojos, de tal manera que el cerebro reacciona ordenando la producción de más lágrimas a fin de diluir dicha irritación. Ahora ya saben, a usar gafas si es que picarán cebollas.
Ultravioleta. Cienciacional.
Hola, ya estamos de vuelta en Ultravioleta Radio y les agradecemos mucho que estén de nuevo aquí con nosotros. Si apenas nos están sintonizando, queremos recordarles que pueden escuchar este programa completo en www.radio.udg.mx o también pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @ultravioletafm. Ahí estaremos subiendo todos los episodios de los diferentes capítulos que hemos realizado, así como datos y diferentes artículos y demás contenidos que pueden complementar su experiencia ultravioleta.
Parte de lo que hemos estado platicando el día de hoy está relacionado con la microbiota intestinal, que son el conjunto de bacterias de las buenas que viven en nuestro intestino. ¿Y sabes qué, Ricardo? Se ha hablado de que la microbiota intestinal es un hábitat. ¿Y qué digo hábitat? Un universo entero de seres vivos que además tiene una función muy importante en nuestro sistema inmunológico. De hecho, ha sido reconocido en calidad de un órgano desconocido en el cuerpo humano. ¿Sabías tú eso?
Me parece bien interesante que, como mencionas, esta microbiota de la que pues somos pues huéspedes, o no huéspedes, más bien, sino como hospedadores, resulta tan importante para la salud de nosotros, ¿no? Esta microbiota, compuesta de miles, millones de microorganismos, es una pieza fundamental desde procesos como la digestión hasta, pues, prácticamente de limpieza de nuestra piel y demás, ¿no? El día de hoy estamos enfocados en la digestión y, pues, es una de las cuestiones más importantes que existen en nuestro cuerpo, porque de ahí sacamos la energía, los nutrientes y demás, funcionalidades básicas para poder sobrevivir. Y es muy importante mantener esta microbiota saludable. Y es eso de lo que nos está platicando la doctora Sonia Sayago.
Ajá, de hecho, no solo tienen que ver con nuestro sistema inmune, sino que también son las responsables de ayudarnos a regular el suministro de energía. Y es un poco desconocido para la ciencia. De hecho, esto que estamos platicando sobre la microbiota es una investigación vigente. Estamos descubriendo cosas al respecto a ahora mismo. Bueno, nosotros, claro, pero sobre todo los científicos que se están dedicando a entender la microbiota, que en términos de que vivimos en una pandemia global, creo que nos valdría como una buena idea tener una flora intestinal lo bastante sana para que nuestro sistema inmune esté muy fuerte. Entonces, pues no sé qué opinas, Ricardo, pero yo creo que es momento de ir a escuchar esta segunda parte de la entrevista y regresamos muy pronto a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Y cómo se pueden integrar estas fibras dietéticas en la dieta de las personas? ¿Están presentes en algunas otras plantas que están disponibles? ¿Tienen que entrar a nuestro organismo como un suplemento? ¿O cuál es la forma en la que podemos integrarlas en nuestra alimentación cotidiana?
Sí, es una maravilla porque pues la naturaleza nos brinda todo lo que requerimos, ¿no? La fibra dietética se encuentra principalmente, por ejemplo, les puedo dar ejemplos, los frutos, los vegetales, hay que consumir la cáscara de los frutos y vegetales para poder estar cumpliendo con este famoso 25-30 gramos al día que nos piden. Las tortillas son una excelente, las tortillas que son nixtamalizadas, es decir, que se hace el nixtamal completo y se tiene ahí el grano de maíz para generar el nixtamal y no es únicamente el endospermo del maíz, ¿no? Sino que es el pericarpio, o sea, la cascarilla de los cereales, el pericarpio de los cereales es rico en fibra, la avena es rica en fibra, las almendras son ricas en fibra, Entonces tenemos muchísimas fuentes de donde podemos echar mano para consumir fibra dietética, que es el requerimiento diario.
Hace poquito mencionó que estas fibras o el consumo de estas fibras podrían inhibir algunas enfermedades completamente indeseables y nos decía que usted lo conoce muy a profundidad. ¿Nos podría platicar un poco más sobre ese tema?
Bueno, una de las propiedades principales que tiene la fibra dietética es que es capaz de inhibir una opción, o sea, va a un punto específico que se llama, va a inhibir la histona acetilasa, que es una enzima que se encarga de duplicarse cuando tú tienes una célula cancerosa, ¿no? La célula cancerosa inhibe esa enzima que está dentro del DNA de la célula cancerosa, entonces evita que se pueda replicar. Eso ayuda de una manera directa, ¿no? Ayuda de una manera directa cuando tienes una fibra dietética que es lo que se conoce como butirogénica, o sea que produce mucho ácido butírico. Pero ojo, quienes van a producir el ácido butírico son las bacterias. O sea, las bacterias son las que se van a encargar de consumir como alimento, vamos a llamarlo así, a la fibra, y a su vez en una alimentación cruzada, como se conoce, pues entonces ellas van a producir estos ácidos grasos de cadena corta a partir de la alimentación cruzada. Equivocadamente, podríamos pensar que entonces hay que alimentar a las bacterias, y es correcto. Hay que alimentar a nuestras bacterias, a nuestra microbiota, para tener una microbiota saludable en el colon y evitar modificaciones que nos pudieran favorecer el desarrollo que no queremos de un cáncer en el peor de los casos o de los escenarios, o inclusive tener un desbalance en cuanto al tipo de bacterias que tenemos en colon.
Entonces, doctora, para poder tener esta relación simbiótica beneficiosa con las bacterias que habitan dentro de nosotros, ¿cómo es que las podemos alimentar? ¿Qué tenemos que darles o cómo podemos complementar nuestra alimentación para que pues tengamos una salud pues más apropiada durante más tiempo?
Fíjate que dijiste una palabra importante, simbiótica. Efectivamente, hay simbiosis, o un simbiótico se define cuando tú tienes tanto lo que se conoce como un prebiótico y un probiótico. El prebiótico viene a ser el sustrato, la fibra, hablamos de fibra como todos aquellos alimentos de origen vegetal que contienen en su composición pues un porcentaje de fibra alto. Estamos hablando de una manzana con cáscara, de un mango con cáscara, de las almendras, lo dije anteriormente, ejemplos existen, ¿no? Entonces, cuando tú consumes una fuente de fibra, tus bacterias del colon van a crecer predominantemente aquellas que producen estos ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos.
Ultravioleta. Cienciacional.
Celebrations. We'll play Tristan and Isolde, but make sure I see what's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Maybe I'll never die, I'll just keep growing younger with you. And you'll grow younger too. Now it seems too lovely to be true. But I know the best things always do. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Let's pretend we don't exist.
Estamos de vuelta en este programa llamado Ultravioleta Radio y pues bueno, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y si apenas van sintonizando, esto que acabamos de escuchar fue la segunda parte de la entrevista con la doctora Sonia Sayago, una doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Tepic, y además es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Pues el día de hoy andamos pues viendo un poco hacia adentro de nuestros organismos y viendo un poco más sobre la importancia de los alimentos que ingerimos para nuestro cuerpo. Y además escuchamos una canción que, bueno, esta vez, y como ya saben, la segunda canción me toca programarla a mí. Esto que escuchamos se llamó Wraith Pin to the Mist and Other Games de Off Montreal. Pues una banda, esta canción ya tiene algo de tiempo, pero bueno, es una buena canción para pues un poquito relajarnos en esta tarde, mañana o noche, sea cuando sea que nos estés escuchando. Porque recuerda también que puedes escuchar este programa y todos los demás en www.radio.udg.mx. Ahí podrás pues tener acceso a las entrevistas completas y a todos los demás programas que hemos tenido el gusto de hacer para ustedes.
Oye, Ricardo, y también el día de hoy vamos a estar escuchando una cápsula de una científica que es contemporánea, de hecho no ha fallecido aún, ni es como muy atrás en la historia de la humanidad, sino que es casi contemporánea. Ella es Linda Bock, ella es bióloga y médica, y se llevó el premio Nobel en 2004 básicamente por investigar el sentido del olfato, que tradicionalmente la ciencia habría creído que era un sentido que no importaba tanto. Darwin, por ejemplo, pensaba que pues el olfato no era algo importante en la vida del ser humano. Immanuel Kant pensaba que era el sentido más prescindible, y esto lo he escuchado un montón de veces de personas que hacen estos juegos de trivia de: si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál te gustaría dejar de tener tener, ¿no? Para conservar a los otros. Pero el hecho es que si a ustedes les ha dado COVID o conocen a alguien que haya presentado como síntoma la pérdida del olfato, es muy probable que les haya platicado que no estuvo nada bien y que aprendió a valorar las capacidades de su nariz.
Sí, porque precisamente yo tengo a algunas personas que conozco que han tenido el imprevisto y la mala suerte de contraer este virus, que afortunadamente sobrevivieron, pero tuvieron estas repercusiones, ¿no? Y no solamente la pérdida del olfato, sino la recuperación gradual y de una forma extraña, porque empiezan a percibir los olores de una forma distinta, e incluso el olfato afecta la manera en que percibimos los sabores. Entonces es un sentido que no va independiente precisamente, sino que va ligado de cierta forma a también al sentido del gusto, porque no sé si ustedes lo han intentado, que seguramente sí, pero los invito, si un día están probando algo que no les guste, si se van a comer un brócoli hervido sin sal que les parezca despreciable, tápense la nariz y verán cómo se lo van a poder pasar sin siquiera percibir el sabor. Así de importante es el sentido del olfato, que nos permite como una herramienta evolutiva poder alejarnos de aquellos alimentos que son dañinos o que están pasados o cualquier cosa, y que también nos permiten disfrutar de los grandes manjares que tiene la cultura culinaria de la humanidad.
O al revés, ¿te has fijado que a veces con el puro sentido del olfato ya sabes si un alimento te va a gustar o no? ¿No te parece eso sorprendente?
Sí, la verdad también es una de las herramientas que he tenido con el olfato, y a lo mejor algunos podrán juzgarme de loco, pero solamente con oler una comida sé si le falta sal o le sobra sal. A lo mejor ahí ya estoy un poquito pasado de hipocondriaco, o no sé cómo llamarle, pero también creo que es una herramienta importante. También cuando te vas a tomar un bote de leche que no sabes si está pasada o no, le das un pequeño, así un olfateo pequeñito, y ya sabes si está cortada, y hasta te dan ganas de vomitar. Así de conectado está el sentido del olfato con el resto de nuestro organismo.
Sí, y Linda Bock creía que el sentido del olfato es más importante de lo que la ciencia creía en ese momento. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula que preparamos y regresamos para seguir platicando sobre la importancia de tener un sentido del olfato bien desarrollado en nuestras vidas? Y pues regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Linda Bock. Linda Bock nació el 29 de enero de 1947 en Seattle, Estados Unidos. Estudió psicología y en 1975 obtuvo el doble grado en psicología y microbiología por la Universidad de Washington. Y finalmente, se doctoró en la Universidad de Texas en 1980 con la especialidad en inmunología. Linda Bock y su colega Richard Axel recibieron el premio Nobel en la categoría de Fisiología y Medicina en 2004, ya que fueron los primeros en utilizar una metodología molecular para determinar los receptores olfativos de los mamíferos. En ese sentido, descubrieron la existencia de 1,000 genes que son capaces de reconocer y memorizar 10,000 sustancias odoríferas, y cada célula olfativa está especializada para reconocer un número concreto de olores mediante pulsos eléctricos que se envían al cerebro del mamífero. Sus hallazgos revolucionaron este campo de la investigación, porque hasta la década de los 90, el olfato había sido uno de los sentidos más enigmáticos. Posterior a ello, Linda Bock y Richard Axel trabajaron por separado, lo que llevó a Linda a dar el siguiente paso en su investigación, que consistía en averiguar cómo se organizaban las señales de dichos receptores de los cerebros de los mamíferos para generar distintas percepciones olfativas. En 1993 y 1994, Linda Bock no solo logró consolidar la segunda parte de su investigación, también ayudó en la creación de nuevos fármacos que bloquean el amargo sabor de algunos medicamentos contra el cáncer. Actualmente, Linda Bock trabaja en el Departamento de de Neurobiología de Harvard y en el Centro de Investigación contra el Cáncer en Boston. Además, forma parte de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y también es miembro honorario de la Real Sociedad de Londres para el Avance de las Ciencias Naturales, mejor conocida como Royal Society. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Linda Book.
Luz a la historia de la ciencia.
Ahí estuvo más información sobre Linda Book. Hoy estamos hablando también sobre que oler tiene una importantísima relación genética. No sé si te has fijado, pero a veces en las familias ciertos hermanos o mamá e hija o demás siempre son muy sensibles a la parte de los olores que reciben. Y también estuve leyendo cómo, así como con la edad se va deteriorando nuestra vista o nuestra capacidad de movimiento, pues también el olfato se va disminuyendo, que es algo que generalmente no le preocupa a la gente, pero que si lo piensas detenidamente, sabrás que tiene una importante relación con la parte placentera de la vida, porque las cosas pues no te saben igual, no disfrutas de los aromas igual que una persona más joven y demás. Entonces, pues sí, esperamos que este programa haya sido una reivindicación sobre el sentido del olfato que la ciencia había decidido como hacer a un lado, como hacerle el desdén, diría yo.
Sí, porque como decías hace un momento, ¿no? Cuando muchas veces nos preguntan en esas trivias de reuniones de amigos, oye, si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál perderías? Mucha gente, el primero que no perdería sería la vista, por ejemplo. Pero el olfato podría parecer que muchas veces es desdeñable, pero también tenemos que verlo desde un aspecto evolutivo, ¿no? Porque gracias a eso mismo que comentábamos también de las arcadas que nos dan cuando olemos algo podrido, es algo que pues está genéticamente construido en nosotros. Es algo que nos evita consumir alimentos o algún tipo de bebidas o lo que sea que esté en mal estado y que pueda representar un riesgo para nuestra salud. Entonces también es un sentido que nos ayuda a permanecer vivos y ligado precisamente a la alimentación, porque pues si tú hueles una leche cortada, creo que no te la tomarías, Anabel.
No, claro, e incluso estuve leyendo que ya se están intentando desarrollar narices robóticas. Así como tenemos cámaras que se acercan mucho a la forma en la que vemos nosotros, o bocinas que nos permiten escuchar con mucha claridad, así como con nuestros oídos, o mejor que los oídos sencillos, pues ahora se están desarrollando narices robóticas que tienen la intención, por ejemplo, de identificar si la cerveza ya está en su punto, ¿no? Esto que decías también tú de la sal en la comida tiene muchísimo sentido. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que esto está conectado con nuestra memoria. Es un sentido que con tan solo recibir cierto olfato tenemos asociaciones muy, muy interesantes. Entonces, híjole, hay mucho que explorarle al sentido del olfato, pero bueno, eso tendrá que ser en otro episodio de Ultravioleta.
Ahora, como un corolario a todo esto que platicábamos, piensa en el perfume que tenía tu primer novio.
Ajá.
Seguramente todavía lo recuerdas, y si en algún momento te encuentras con alguien que huela eso, te traerá muchos recuerdos. No sé si buenos o malos, pero bueno, eso también es cuestión de otro tipo de programa que no vamos a tocar el día de hoy en Ultravioleta. Pero bueno, ya el día de hoy casi se nos acabó el tiempo y pues queremos darle las gracias por habernos escuchado. No sin antes recordarles de nuevo que pueden escuchar este programa y la entrevista completa en www.radio.udg.mx. Ahí podrán tener acceso a este capítulo y a todos los demás para escucharlos cuando y donde ustedes quieran.
Muchas gracias también a todos quienes forman parte de la producción, muy especialmente a Asael López y a Fabián Cázares, que lo hacen posible, también Alfredo Sánchez y al doctor Luis Adolfo Orozco, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este viaje por la ciencia hecha por mujeres. Nos escuchamos en la próxima.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.